Estás escuchando el podcast de Poder Ciudadano.
Poder Ciudadano. El poder en tus manos. Poder Ciudadano.
Buenos días tengan todas y todos ustedes vecinos de esta gran Ciudad de México. Les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino en su programa Poder Ciudadano, transmitiendo completamente en vivo, como todos los martes y jueves. Usted ya nos conoce, Poder Ciudadano, de 11 a 12 de la mañana, aquí desde el 760 de AM en ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Son las 11 de la mañana con 7 minutos en punto de este jueves 27 de septiembre. Nada más para que vea que existe estamos en vivo, que estamos aquí con toda la actitud este jueves, ya casi viernes, Samantha. Y bueno, pues los invitamos a que se queden la siguiente hora. Vamos a platicar toda esta mañana con alguien que si usted, bueno, no, yo creo que es para toda la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Quién no ha transitado? ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no conoce el Centro Histórico de la Ciudad de México? Uno de los centros históricos más bellos en todo el mundo, quizás de los más bonitos en América. Y bueno, pues hoy está aquí Dunia Durlow, es nuestra invitada esta mañana. ¿Quién será la autoridad histórica del centro, la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México en la administración que iniciará Claudia Sheinbaum ahí por el mes de diciembre? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, en la seguramente histórica administración de Claudia Sheinbaum.
Fíjate, ya hasta les estoy diciendo porras,
Sí, ya lo estaremos iniciando a partir del 5 de diciembre en una gestión que yo creo que va a ser bastante benéfica para la ciudad, sobre todo después de este impasse tan negativo que vivimos todos los habitantes de la Ciudad de México.
Sí, pues mira, hay un interés muy grande por parte de Poder Ciudadano, de nuestro programa de radio, que nosotros nos dedicamos mucho a darle voz a los vecinos, a poder atender todas las solicitudes, las quejas, las denuncias. Y algo que nos hizo ganar este año el Premio Nacional de Periodismo precisamente es darle esa voz por denuncias de diversas naturalezas que nos llegan aquí al programa. Y uno de los focos rojos y de los que más se han descuidado, pues que no es un tema de hace un mes o de hace un año, sino de décadas, es el Centro Histórico en la ciudad. Tienes un gran reto por delante porque la problemática es enorme. Veía yo tus declaraciones hace un rato sobre todo lo que está sucediendo en Tepito, por ejemplo, todo lo que sucede aquí. Pues no hay quien más lejos, aquí abajo en el Metro Hidalgo, en toda esta zona de la Alameda, temas tan graves como la delincuencia, pero no solamente eso, sino como la trata de personas, la explotación infantil, la inseguridad. Cuando tenemos un gran potencial en el Centro Histórico, cuando es una belleza lo que tenemos aquí enfrente, aquí abajo de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, desde donde estamos transmitiendo, pero además pues hay una combinación muy interesante, ¿no? El poder nacional que encabezará ahora Andrés Manuel López Obrador, pues despachará desde el Centro Histórico, desde el Zócalo capitalino, ahí va a vivir, que es lo que ha mencionado, y todas estas oficinas, todo lo que representa el Centro Histórico. Y hoy que es día internacional del turismo, precisamente también ese potencial que pues nos gustaría mucho verlo, porque muchas veces hablamos, ¿no?, de los lugares tan maravillosos que tenemos en el Centro Histórico, que por supuesto que los tenemos, pero que no hemos encontrado esa beta o esa forma de tener un turismo como el que tiene Madrid, como el que tiene Praga, como el que tiene París, como el que tiene Rosario, Santiago, Río de Janeiro, en fin. De esos temas son los que queremos hablar esta mañana contigo, Dunia. Te doy las gracias que te hayas dado el tiempo para venir.
Muchísimas
pero nos
gracias.
Interesa mucho entrarle, si te parecen, esas dos vertientes.
Me
¿no?
parece perfecto.
Los vecinos que viven en el Centro Histórico, que transitamos diariamente por esta zona, y si quieres, ya en una segunda parte, lo que podríamos hacer con el turismo, que me parece que es una beta impresionante que podría tener el Centro Histórico.
Me parece perfecto. Y creo que para poder empezar esta conversación contigo y con todas las personas que nos escuchan, creo que es muy importante poner las cosas en contexto, ¿no? Al final, el Centro Histórico tiene una relevancia muy importante por la declaratoria que tiene de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, en ese sentido, todos los mexicanos de todo el país y sobre todo quienes habitan, transitan y circulamos en el Centro Histórico, tenemos una responsabilidad de preservar esta memoria histórica para el mundo, no solamente para nuestra nación. Entonces, partiendo de esta declaratoria, pues vino acompañada justo para evitar la descomposición del Centro Histórico. Empezaron a venir a partir de los años 90 muchas inversiones al Centro Histórico, ¿no? Primordialmente públicas, y se detonaron a partir de la transición democrática que tuvo la ciudad en 1997 con grandes inversiones en la recuperación, por ejemplo, que inició con el edificio de Correos, Bellas Artes, y se fue detonando también en la época de Andrés Manuel y de Marcelo Ebrard, en donde ya se empezó a dar una consolidación institucional. Es decir, empezamos con muchísima inversión tanto pública como privada, para traer nuevamente vida al centro histórico. Y con esta inversión que se tuvo, se vio la necesidad institucional de encontrar mejores mecanismos para gestionar el centro histórico, ¿no? Porque tiene esta particularidad de, además de concentrar el mayor número de inmuebles catalogados y de patrimonio de nuestro país, transitan 2 millones, pueden llegar a transitar 2 millones de personas al día, ¿no? Con lo que implica esto en cuanto al desgaste del equipamiento, de la infraestructura urbana, de los servicios de limpia y todo lo que tiene que ver para mantener en buen estado el centro histórico. Entonces, ante esta necesidad surge justamente la autoridad del centro histórico con la finalidad de coordinar a todas las instancias, tanto federales, como el INAH, IMBA, CFE, que confluyen en el manejo del centro histórico, como las del gobierno central, como Secretaría de Obras, como SEDUBI, y también las ahora alcaldías, tanto de la delegación Cuauhtémoc como de Venustiano Carranza, porque hay que recordarle a la gente que el centro histórico no solamente es Cuauhtémoc, también tiene una parte importante de Venustiano Carranza y tiene un patrimonio claro. Importante en Venustiano Carranza que tenemos que empezar a recuperar. De entrada, la Merced, y también varios monumentos de valor patrimonial, ¿no? Entonces, surge esta autoridad para poder coordinar de mejor manera la gestión del centro histórico y con ello lograr algo que me parece que ahí es en donde se quedó este empuje pendiente y es en donde empezamos a tener este impasse, que es alcanzar la habitabilidad del centro histórico. Hoy tenemos un perímetro A, ¿no? Porque al final en esta estrategia de intervención el centro histórico es muy grande. Para poder hacerlo paulatinamente se tomó la decisión, a partir de un plan integral de manejo del centro histórico, de dividirlo en 2 perímetros. El perímetro A, que es prácticamente el centro del centro histórico, en donde están la mayor parte de los monumentos, y es el que ha recibido la mayor parte de la inversión, pero apenas tiene 30.000 habitantes.
Regresando de nuestra primera pausa, nos dices de dónde a dónde va este perímetro A, porque también hemos escuchado mucho el perímetro, del famoso perímetro B, sí. El tema de los ambulantes, lo que se puede hacer y no hacer en el perímetro A. Regresando, ¿nos explicas? Muy sí. Bien.
Poder Ciudadano. El poder en tus manos. Poder Ciudadano.
Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero. Te necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Si me quitas con tanto dolor. Tú sabes que me apasiona tu persona y esta zona que te quiero morder. Tú sabes que me vuelves con tus gritos y tus arañazos de mujer. Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí, y la manera que amas entre llamas y me consumo, pero ya lo viví. ¿Qué pasa? Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor.
regresamos a Poder Ciudadano, las 11 de la mañana con 20 minutos. Muchos saludos a todos los amigos del podcast, el podcast de Poder Ciudadano. ¿Dónde lo pueden encontrar, Samantha?
Muy fácil, nos pueden encontrar en la aplicación Podcast, a través, si usted tiene un iPhone, en la aplicación Podcast, busca Poder Ciudadano y automáticamente se le van a desplegar los demás episodios. Y si usted cuenta con un celular Android, nos puede buscar como Podcast Go y igual, de igual manera, como Poder Ciudadano.
Ahí va a escuchar usted este podcast que estamos platicando en este momento con la futura autoridad del Centro Histórico, con Doña Rurlow. Ahí lo podrá encontrar para poder escucharlo y que todo lo que tenga que ver con el Centro Histórico, pues también sea como un parámetro o algo, y esto tan de tanta ventaja que es el podcast, que en cualquier momento, en cualquier aplicación se puede escuchar, ahí justamente podrá hacerlo. Muchos saludos a todos los amigos que nos escuchan en el podcast. Dunia, antes de irnos a la pausa, nos estabas platicando sobre el perímetro A del uh-huh. Centro Histórico y lo del perímetro B, uh-huh. y yo te preguntaba, ¿cuáles son los límites? Aquí estamos en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo. ¿Nosotros somos perímetro B, perímetro
A? ¿Nosotros aquí?
Gracias, estás en casa.
Estamos en perímetro B. Ajá. Y justo todo el centro histórico llega un poquito antes del Museo de San Carlos, de este lado del polígono, algunas cuadras también de la Peralvillo, de la zona de Tepito, uh-huh. Hasta Congreso de la Unión, y del otro lado abarca todo lo que es Alameda Central y una colita de la Romita, incluye una glorietita muy pequeña. Y dentro de eso es todo el centro histórico.
Oye,
es grandísimo. En el medio está el perímetro B, que es justo desde Palacio Nacional hasta la Alameda, que es todo lo que se ha venido
interviniendo. Madero, Juárez, 20 de noviembre.
Que es todo lo que se ha venido interviniendo y donde se han recibido el mayor número de inversiones. Entonces, dentro del perímetro A, y lo que necesitamos es entrar en una dinámica de barrio, porque hoy en día tenemos como una especie de centro histórico que es museo, que tiene mucha vida de día, pero que tiene muy poca vida de noche, porque apenas tenemos 30,000 vecinos, ¿no?, que implican tan solo el 30% de la capacidad habitacional que tiene el centro histórico. Entonces ahí sí es muy importante, como otros centros del mundo que tú mencionas, darle esta vocación habitacional para que tenga vida en todo el tiempo, y los mejores, o sea, está comprobado, como tú lo sabes, y es la temática de esta misión. No hay mejor conductor para poder vigilar y cuidar a la ciudad y a las colonias que los vecinos y los ciudadanos. Entonces, esa es una estrategia muy importante para poder preservar nuestros monumentos en el caso del perímetro A. En el caso del perímetro B, es más bien atender un problema de rezago habitacional, ¿no? Ahí es una situación distinta. Como sabes, hay muchos predios aquí en la zona que se hicieron bajo el programa de renovación habitacional, que estaban concebidos y pensados para una familia. Hoy en día esas familias se desdoblaron, se multiplicaron, y entonces viven en estas unidades, en estos indivisos, más de entre dos o tres familias, ¿no? Con los problemas de hacinamiento, violencia, delincuencia que estuvimos hablando. Entonces sí creo que es muy importante que acompañemos, no solamente utilizar la capacidad habitacional que se encuentra dentro del perímetro A para que venga más gente a vivirlo, sino abatir el rezago que tenemos en el perímetro B, y con esto también ir mejorando las condiciones de vida de los vecinos del centro histórico, que tenemos una deuda también histórica con ellos, porque la mayor parte de las intervenciones se han hecho en un perímetro en donde prácticamente no es habitado. Entonces, hoy en día tenemos que llegar ahí en donde habita la gente.
Fíjate que lo decías al principio del programa, en esta explicación que nos estás dando sobre todo lo que es el centro histórico, y me parece muy importante retomarlo, porque te quiero preguntar algo muy, muy concreto. Nos explicabas que es a partir del 97, con la llegada del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuando se empieza a recuperar un centro histórico que estaba olvidado, que estaba abandonado. Los 90, que fue una etapa de un índice delictivo altísimo aquí en la Ciudad de México, y que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, aquí lo dijimos muchas veces durante su campaña y previamente, me parece que el mayor reconocimiento que hay hacia Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente electo, pues esa recuperación del centro histórico que hizo de una manera muy importante con dos grandes aliados, por un lado Carlos Slim, con esta recuperación económica, estas construcciones de vivienda, pues hay varios ejemplos aquí en la Alameda, que además se elevó la renta, pues ahí, bonitos desarrollos, hay que decirlo de esa forma, y el lado también de la iglesia, de la catedral, que también hubo una alianza muy interesante con la recuperación de cómo se podría trabajar ese tipo de espacios. Pero
la
después, también la UNAM, ¿no? Bueno, que es sensacional. Sí. Además, el Colegio de San Ildefonso, la primera preparatoria, los museos, todo lo que hay de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero después, no sabemos qué pasó. O sea, llega Marcelo, hay una continuidad en lo que tiene que ver el Paseo de la Reforma, hay una seguridad que es por la que llegó Mancera y que después pues la delincuencia se ha desatado de una manera terrible y es lo que más nos han dicho. ¿Y hacia dónde es a dónde voy? Precisamente yo te quería preguntar, adelantándome quizás a la respuesta, ¿cuál es esta razón para que teniendo un centro histórico tan bonito, tan bello, pues solamente haya ese 30% que nos estás diciendo de la capacidad habitable? Y la otra, o sea, si sería posible, pues, revertir ese asunto, porque, bueno, por un lado, me imagino, tú no lo dirás, es la delincuencia, y por el otro, bueno, también hay una realidad que aquí hemos tenido programas especiales sobre el tema del abultaje, que también me parece que va ahí acompañado, ¿no? ¿Tú cómo estás viendo esta situación?
Sí, bueno, ¿qué considero que pasó? Que no se sostuvo a lo largo de esta administración, como muchas cosas que pasaron en la ciudad, y que si quieres también podemos abundar en un momento, no se sostuvo durante esta administración la estrategia que se tenía, ¿no? Que es justamente lograr esta revitalización. Y con la revitalización, ¿qué significa? Que tengas las dinámicas de que propician armonía y paz en un barrio, ¿no? Que puedas salir a la calle y no te encuentres con chelerías y problemas de inseguridad y comercio en vía pública. Y no solamente eso, sino que no tengas la oferta que te permita tener una vida de barrio. Tu tintorería, tu tienda de abarrotes, tu mercado que te permita abastecerse, ¿no? Incluso escuelas, equipamiento urbano que se necesita para que puedas desarrollar completamente tu vida como lo pudieras hacer en cualquier otra colonia de la Ciudad de México. Y a esto sumarle las características muy particulares que tiene el centro de la ciudad y que tiene cualquier centro del mundo, que es la cantidad de gente que recibe, ¿no? Entonces, de por sí, ya tomar una decisión racional, económica, de venirse a vivir al centro implica que sí vas a llegar a un lugar que es monumento, que es patrimonio, que visiblemente es hermoso, pero que vas a tener ahí algunas condiciones, ¿no? Algunas características que tienes que tomar en cuenta para desarrollar tu propia vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como autoridad? Pues que no sea tan costoso. Que no sea tan costoso vivir en el centro, sobre todo por toda la inversión que se ha recibido. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es garantizar que esas inversiones, que fueron de todos los mexicanos y también del sector privado, no se pierdan, manteniendo los espacios que ya se recuperaron, dándoles continuidad a ese mantenimiento y propiciando nuevamente, repito, la habitabilidad a partir de esquemas mixtos, ¿no? Mucha vivienda que tendrá que hacer el Estado y también vivienda que hagan los desarrolladores, recuperando la vocación patrimonial que tienen cada uno de los inmuebles. Y con esto ir constituyendo una vida distinta. Creo que tenemos una gran oportunidad con la llegada del presidente de la República. Al final, con su llegada, no solamente llega él, sino viene un equipo de trabajo, y con ese equipo de trabajo vienen también muchas otras cuestiones que se van a desarrollar en torno a la presidencia.
Que estarán físicamente en el Zócalo.
Estarán físicamente en el Zócalo, y que hoy, por ejemplo, ¿no?, para poner un ejemplo de cómo va a cambiar esta dinámica, cuando vengan delegaciones internacionales a tratar cualquier tema con el presidente de la República, pues quizá ya no se van a hospedar en la zona de Polanco porque ya no van a ir a Los Pinos a tener esas reuniones, sino buscarán quedarse en la zona del centro porque irán a Palacio Nacional a atender esas reuniones. Entonces, creo que sí tenemos una gran oportunidad para cambiar el tipo de actividad que se tiene en el centro. Al final, estos espacios que se recuperaron, y todos estos problemas delincuenciales que muy tenemos, graves. Muy graves, es justo porque son vacíos que terminan por ser ocupados por alguien. Entonces, esta nueva actividad nos permite llenar esos vacíos con una dinámica urbana y social distinta que permita revitalizar al centro, ahí sí, a largo plazo y de manera integral, propiciando la apropiación de los propios vecinos para que ellos sean los que los cuiden en el futuro.
¿Te parece que regresando, Dunia, nos digas también qué vas a hacer con el tema de la delincuencia? Porque, bueno, lo dices muy bien, ¿no? Necesitamos revitalizarlo, puede ser a través de esta convivencia vecinal, de este tejido social que tanta falta nos hace, pero cuando te enteras de balaceras en Garibaldi, cuando ya hay temas de narcomenudeo, ¿qué vamos a hacer ahí, no? ¿Te parece que lo platiquemos regresando?
Aunque después, adelantando que es más facultad de la Secretaría de Seguridad Pública, pero seguramente ahí tendremos que hacer.
Que nos digas tus facultades, sí, y tus alcances, ¿no? Perfecto. Porque, bueno, cuando uno escucha autoridad del centro histórico, claro, a mí sí me apantallas, ¿no? Yo digo, bueno, yo me cuadro porque es mi autoridad, ¿no? Yo soy centro histórico. Entonces, nos dices tus facultades, tus alcances y esas potencias cuando regresemos de la segunda pausa, ¿te parece?
Me parece.
Muy bien, gracias. Son las 11 de la mañana con 31 minutos, estamos en su programa
Poder Ciudadano.
Regresamos.
Poder Ciudadano. El poder en tus manos. Poder Ciudadano.
Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Esas noches, esos días, cuando tú te retorcías en mis brazos, cuando veíamos estrellas y tú eras una de ellas, de esas que abraza la tierra con tu luz. Llamas y me dices que paga tu presencia, que has hecho las maletas, que hoy dices adiós. Y después de romper el cielo juntos, esta forma tan tuya de hacer el amor y estallar a llegar, no puedo aceptar que hoy te vayas. No me debes un cuarto de mil batallas. Cobrarme yo no quiero, no quiero cobrarme, solo quiero que
de la mañana con 37 minutos, estamos en su programa Poder Ciudadano. Muchas gracias, como siempre, al gran equipo de ABC Radio 760, David Hernández en las operaciones, muchas gracias, David. Lupita Vega en la Gerencia Operativa Nacional. Ya nos llegaron muchísimas llamadas, Lupita, no me vayas a regañar, ahorita las leo, por favor. Gadi, buenos días, Gadi, ¿cómo estás? Qué bueno que también estés atento. Fanny también, Tania Vilés en el corte informativo, Alejandra Trujillo, Milton Partida en la producción general. Samantha Alcázar, Community Manager, ¿cómo estás, Samantha?
Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muy contenta de estar este jueves 27 aquí con ustedes en nuestra bella cabina sol.
Muy bien, y hoy es Día Mundial del Turismo.
Hoy es el Día Mundial del Turismo, entonces pues hay que viajar. Y hicimos una dinámica, una pequeña dinámica en las redes sociales de ABC Radio, donde usted puede mandarnos su foto a la ciudad que ha viajado o a la ciudad que más le gusta, de ya sea de nuestro país o de algún otro
Xochimilco, Milpa,
o sea, lo que usted quiera, sí, porque bonita, hay, ¿no?, cosas que son turísticas muy bonitas.
Oye, y tenemos regalos para el auditorio de Poder Ciudadano.
Sí, tenemos regalos, tenemos, iba a decir 10, pero...
¿Qué?
10 libros.
Ah, sí, sí, si son libros, regala los que quieras.
Eso, tenemos 10 libros, que se llama 40 años, 40 voces, de aquí, de nuestro...
Creo que lo conozco muy bien ese libro.
Del conductor de Poder Ciudadano, de Juan Carlos Flores Aquino. Entonces, si usted quiere el libro, nada más, lo único que tiene que hacer es marcar aquí a cabina al 5518-7760 o al 5518-1267 y... ¿qué quieres que digan?
Pues que nos digan qué opinan del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es 40 años, 40 voces, imaginando un futuro democrático, social y sustentable, que nos hizo el favor de realizar la Fundación Frederick Ebert, a quien les mando muchísimos saludos a todos los amigos de la Fundación Ebert, y bueno, pues que me dieron la oportunidad de coordinar este libro. Ya lo sabe, llámenos y llévese su regalo. Y bueno, Dunia, ya nos llegaron muchas llamadas.
Venga.
Por favor. Bueno, esta es de Catepec, pero la leo. Necesita ayuda para reconstrucción de su casa, se dañó por el sismo, tiene 72 años y es discapacitada. Vamos a darle seguimiento también a Maridalios. Maridalia, saludos de Catepec. Se había recuperado la Alameda y ahora se vuelve a plagar de ambulantes. Además de que no se respetan los señalamientos de no patinar ni meterse en los jardines. Esta es una llamada anónima. ¿Te parece que la lea todas y ahorita las vamos respondiendo? Margarita Alcántara, en la calle Madero, está saturada de volanteros ofreciendo servicios, ya sea de óptica o cosas tecnológicas. ¿Se va a quitar esas personas? Pues es que eso es muy evidente, Margarita. Ahorita Dunia nos va a decir qué va a hacer. Ella asume en diciembre, pero bueno, nos podría ir dar algunas pinceladas. Anónima, ¿cuándo vamos a poder transitar libremente por las calles del Centro Histórico sin tanto ambulantaje? También Rubén Saldaña, ¿qué pasará con los indigentes que están en la calle Artículo 123 Valderas y afuera del Metro Hidalgo? Bueno, estos de afuera del Metro Hidalgo, ahorita si quieres lo platicamos, porque es algo permanente. Nos ha ayudado la delegación, pero no es suficiente, y a veces, ese es un tema que conocemos muy bien, Dunia, ahorita también te lo vamos a plantear. La maestra Rita Nieto, de la delegación Iztacalco, muchos saludos a la delegación Iztacalco. No decirle Zócalo a la parada del Centro Histórico. Bueno, es una propuesta. Poner la hora nacional completa, bueno, también lo vamos a, ya lo pasamos de aquí al aire. Dejar libre la Plaza Mayor, pues bueno, son propuestas de la maestra Rita Nieto, pues nos das tu opinión también, a ver qué piensas de esto. María Guadalupe de Tlatelolco. ¿Tlatelolco es centro histórico?
No, o sea, Tlatelolco no entra.
Ok, restauración del trolebús del eje central es vital para transportarse. Ya hicimos un programa del trolebús, Dunia, me gustaría mucho también eso, falta de mantenimiento. El trolebús a mí me parece sensacional, tuvimos la oportunidad apenas de estar hace unos días en Praga y bueno, en varias ciudades europeas. Este sistema de transporte en tranvías, en trolebús, me parece que es una belleza, pero bueno, ahorita nos das tu opinión, Dunia, por favor. Pero me parece muy importante lo que pregunta María Guadalupe. Queja por el tardanza en el servicio de emergencia. Este es otro de otra cosa. 1 hora con 15 minutos, tuvo un accidente. José Aguilar de Coyoacán, lo vamos a tomar también en nuestras llamadas. Muchos saludos y muchas gracias. ¿Cómo ves todas estas llamadas, Dunia?
Bueno, pues justo reflejan la problemática que hoy vive el Centro Histórico, que además hay que recordarle a nuestro auditorio que el Centro Histórico es el Centro Histórico porque durante muchos siglos fue toda la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en el Centro Histórico pues podemos tener lo mejor de la ciudad y también lo peor de la ciudad, la riqueza más grande y la pobreza más grande también de la ciudad. Entonces, eso implica y refleja mucho lo complejo que es el manejo del Centro Histórico, y de ahí todas estas inversiones y toda la necesidad de coordinación institucional para poder, repito, dar una mejor gestión y una mejor atención del centro. Entonces, ¿qué creo yo que hay que ir avanzando para ir recuperando lo que ya se había logrado, ¿no? Que me parece muy importante recalcarlo. Hay un bando, un acuerdo que también emitió un bando a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde ya había un acuerdo de todos los comerciantes del Centro Histórico de ya no comercializar en la vía pública, y se les dieron una serie de plazas de comercio de plazas de comercio popular.
Que le tocó a Andrés Manuel y a Marcelo.
Y también, le tocó a Andrés Manuel y a Marcelo. Muchas de ellas muy exitosas, y creo que fue una política de intervención muy exitosa que se cumplió y que se respetó a lo largo de 2 sexenios. que lamentablemente este sexenio, de una opinión y un análisis muy personal que yo hago, más que fomentar la capacidad formal de los propios comerciantes y darle certeza jurídica, más bien lucró con la pobreza de la gente y propició este tipo de clientelas para multiplicarlas y hacerlas más. Y por eso fíjate, nuevamente un centro lleno de comerciantes.
Fíjate qué bueno que lo dices como lo acabas de hacer, porque hay un tema muy particular. Aquí hemos tenido también comerciantes ambulantes. Uh-huh. Y no es un tema de criminalizar o de satanizar, por supuesto, al comercio ambulante, lo acabas de decir muy bien. Hay programas que han sido exitosos de reordenamiento, de darle un orden al comercio ambulante, ¿no? Que eso es de los mismos ambulantes, como que dicen, es que estos no, estos sí. Alejandra Barrios ha estado aquí también, que ha sido cuestionada, estigmatizada, pero también nos planteaba algunas alternativas. Pero también hay comerciantes establecidos, que es una realidad. Los de Tepito estuvieron aquí en Poder Ciudadano, una zapatería que no voy a aventarme el gol, pero hay en el centro histórico, que me decía, oye, es que es imposible porque tengo 3 ambulantes afuera de mi puerta de mi zapatería vendiendo zapatos, ¿no? Una competencia desleal, pero aparte me obstaculizan la entrada a mi negocio y aparte me amenazan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahí nunca se ha podido resolver. Nos daba pena decirlo, porque la única forma era pues dándoles una lana al líder ambulante para que los dejaran trabajar a comerciantes establecidos. No te digo lo de Tepito, que, bueno, hasta tuvimos que mandarle una carta a Osorio Chong, al secretario de Gobernación, porque y que fue resultado de este operativo que se realizó por allá, porque también es algo que arde ahorita en Tepito, ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que acabas de decir, Dunia, y ahí cómo lo estás viendo. ¿Tú tienes algún planteamiento de reordenamiento del comercio ambulante?
Mira, ahí en primer lugar yo creo que hay que partir de el trato que se tiene que dar con cada uno de los comerciantes y también el reconocimiento que se le tiene que dar a los líderes, pero sobre todo partir de la certeza jurídica, ¿no? O sea, yo creo que ningún comerciante, ningún líder de sus propios agremiados que buscan el beneficio de sus agremiados, ¿no? Claro. Ellos más bien lo que quieren es tener una certeza de poder trabajar libremente sin sentir que están en esta línea de la ilegalidad con todo lo que genera, ¿no? Porque igual, por ejemplo, en Tepito, en cualquier zona que me digas del centro, salen las madres a vender su mercancía y de pronto vienen estos operativos de la policía y los levantan con sus hijos como si estuvieran haciendo algo indebido y algo incorrecto, y lo que realmente están haciendo es buscando el sustento de sus familias. Entonces, yo creo que cualquier esquema de reordenamiento que se haga partiendo de lo que ya se acordó y que se tiene que cumplir, tiene que partir del hecho de darle certeza a los comerciantes para que no sigan en esta dinámica de extorsión. Me parece fundamental.
¿Eso sí estará dentro de tus facultades como autoridad de centro histórico?
Eso está dentro de las facultades de la Secretaría de Gobierno. De hecho, tiene un área encargada de eso, que es la Subsecretaría de Seguimiento a las Alcaldías y el Reordenamiento en Vía Pública de toda la ciudad, en donde ahí mismo tienen una dirección.
¿Es donde va a estar
que
Cervera?
Verá, mándeme.
¿Es donde va a estar René Cervera?
No, René va a estar en la en Desarrollo Metropolitano, es en donde va a estar Avelino.
Avelino.
Sí. Entonces, ahí hay un área, una dirección que justamente ve el reordenamiento de vía pública en el centro histórico y estaremos trabajando muy de la mano con ellos, de manera muy coordinada, pues porque ese es el propósito, ¿no? Que todos los esfuerzos de todas las dependencias se vean reflejados en una mejor gestión del centro.
Esperemos que Avelino le eche ganas, porque aquí tuvimos muchas críticas de su gestión como delegado de Xochimilco, y que se reivindique con los vecinos, porque es una responsabilidad muy importante la que tendrá al frente, acompañada de tu autoridad en el centro histórico. Dunia, vamos a ir a nuestra última pausa, se nos va rapidísimo el tiempo en la radio, nos quedan bastantes temas, yo creo que te vamos a volver a invitar porque ya nos quedan muy pocos minutos. Son las 11 de la mañana con 46 minutos, mi nombre es Juan Carlos Flores, estamos en su programa
Poder Ciudadano.
Regresamos.
Poder Ciudadano, el poder en tus manos. Poder Ciudadano.
11 de la mañana con 52 minutos y bueno, se nos fue rapidísimo toda la hora, Dunia, te vamos a volver a invitar.
Sí, por
porque
favor.
Porque sí, estamos, es una responsabilidad compartida. Nosotros como medio de comunicación, bueno, cumplimos una función social que me parece muy relevante, además le damos la voz a los vecinos, pero principalmente me parece, como lo decías también hace un rato, Dunia, en alguno de los cortes, pues lo principal es México, ¿no? Lo principal es el país, lo principal es nuestra ciudad, ahí le entramos todos, y ahí pues me parece que tenemos que hacer equipo, medios de comunicación, ciudadanía, gobierno, y tener algún resultado que pueda cambiar la situación en la que estamos viviendo actualmente, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Y en ese sentido yo la verdad es que tengo muchas esperanzas y estoy muy motivada con el gobierno que va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum, porque al final está regresando algo a nuestra ciudad que se había perdido, que es la técnica, ¿no? O sea, yo estoy muy conforme con el gabinete que conformó, en donde hay muchos perfiles que tienen mucho conocimiento técnico de hacia dónde deben de ir las ciudades y que al mismo tiempo lo equilibran libra con un conocimiento práctico y operativo, ¿no? O sea, en este sentido se ha cuestionado mucho de que si cuando no se tiene esta experiencia operativa se va a poder. Yo creo que sí, o sea, al final es algo que tenemos que equilibrarnos unos y otros. Los que somos de un perfil político tenemos que ponernos a estudiar y conocer cuáles son las mejores teorías y estrategias para sacar adelante la ciudad, y los que tienen un perfil técnico pues tienen que aprender a tener esta práctica para que no sea ni tan operativo llevado al extremo como el que tuvimos en donde es una operación política completa de uso clientelar de todo el aparato institucional y de los trabajadores del Estado en un despropósito para la propia ciudad y más bien para un propósito particular en un grupo de personas. Y ni tampoco podemos llevarnos al extremo en donde se trate de implementar una teoría sin que tenga el acercamiento con la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, yo creo que la doctora sí tiene un amplio conocimiento de la ciudad y la manera en la que construye y se está preparando para gobernar va a ser muy benéfico para la Ciudad de México, incluido el Centro Histórico, que al ser el corazón de la Ciudad de México, yo creo que detonando su corazón puede tener cuestiones muy positivas para toda la ciudad.
Dunia, antes de despedirnos, me gustaría mucho, porque resumiría algunas de las preguntas que nos han llegado y me parece que es importante para el auditorio, para los vecinos, que lo conozcan, que lo sepan. La capacidad que tienes como autoridad del Centro Histórico, nos decías hace un rato, el tema de la delincuencia, bueno, es facultad de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? El tema de los ambulantes se hace con una dirección de gobierno, en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, ¿no? El tema de la primera alcaldía de Cuauhtémoc, de la primera alcaldía de Venustiano Carranza, ¿cómo va a trabajar, cómo va a hacer eso para que no se caiga en la burocracia famosa de a mí no me toca, ¿no? Uh-huh. O echarse la bolita uno a otro. ¿Cómo se va a complementar este trabajo en equipo, me lo quiero imaginar en equipo, con la parte que le corresponde al gobierno?
Pues mira, creo que ahí empezar por hacer muy visible la importancia del Centro Histórico para nuestra ciudad y buscar el acompañamiento de todos los actores, tanto sociales, económicos, políticos y de autoridades, para poder mostrar esa relevancia, ¿no? Y partiendo de esta relevancia, en donde todos nos pongamos de acuerdo de hacia dónde ir, de cuál es ese rumbo que tiene que tomar el Centro Histórico, que ya partimos de una base, que es justamente este plan integral de manejo del Centro Histórico, todas las autoridades, asumir la parte de responsabilidad que nos toca e ir hacia ese rumbo. A mí que me toca coordinar, dar seguimiento, estar conciliando, estar concertando con todos y cada uno de mis compañeros para que las cosas sucedan.
¿Ese plan integral tú ya lo tienes para el Centro Histórico?
Sí, es un plan de integral de manejo que se hace con la autoridad del Centro Histórico, con todas las con instituciones como el PUEC, como el Fideicomiso del Centro Histórico y la propia UNESCO, que se da justo en el tenor de la propia declaratoria. Entonces, ya van tres versiones de este plan de manejo, está a punto de publicarse este último, ¿no?, que cubriría del año 2017 al año 2022, y esa sería la base por la cual nosotros estaríamos partiendo en esta estrategia de habitabilidad, que es muy importante, y de recuperación de espacios públicos y de intervención urbana dentro del perímetro B para ir recomponiendo el tejido social.
En un minuto antes de despedirnos, Dunia, ¿cómo te visualizas tú, cómo visualizas al Centro Histórico en los próximos 6 años?
Yo visualizo un centro histórico en el que sea el mejor lugar para vivir en la Ciudad de México. O sea, que la gente diga, yo quiero vivir en el centro histórico porque el centro histórico me ofrece todo lo que necesito para vivir. O sea, que el centro histórico sea el lugar de moda de la Ciudad de México.
Me voy a cambiar acá para irme a trabajar aquí a ese radio, caminando. Doña Lulo, muchísimas gracias que te diste el tiempo para estar en esta cabina, hablando, platicando con el Auditorio Poder Ciudadano. Te vamos a volver a invitar para entrarle a un tema que nos quedó pendiente, que es el de turismo. Total. Que me parece que sería acompañado perfectamente de esta propuesta de habitar, de vivir el centro histórico de la Ciudad de México. Muchas gracias, Dunia.
Muchas gracias a ti. Y muchas gracias, Samantha.
Gracias por estar
nos
aquí.
Nos despedimos. Samantha Alcázar.
Así es, pero rápido les digo los ganadores del libro: es Fernando López Contreras, José Luis García, Alejandro Ordóñez Cruz y María Consuelo Flores. Muchísimas felicidades.
Que vengan por su libro entonces.
Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Estaremos ya con los alcaldes. Felicidades a los alcaldes que van a tomar protesta el próximo lunes. Ya nos invitaron a varios eventos, a ver a cuál podemos ir. Ya, saludos, Santiago. Me habló hace rato para invitarme a Tahuada, mi delegación allá a Benito Juárez. Ahí lo acompañaremos. Y bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Poder Ciudadano. Nos escuchamos el siguiente martes. Este fue su programa
Poder Ciudadano.
Hasta el martes.
Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo y el intento no va más allá, no me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya, fue tuya.